Bienvenidos a Error 404, podcast Not Found. Bueno, ya estamos aquí con un episodio nuevo de Error 404, podcast Not Found. En este episodio estoy yo solito, otra vez. Ya sabéis que este podcast, de momento, va a ser individual, excepto cuando traiga invitados, como los episodios anteriores. Me gustó mucho, la verdad me lo pasé muy bien. Y yo me imagino que a los oyentes también les gusta bastante más que haya más opiniones, tener a alguien más ayudándome y dando su versión y hablando de cosas de las que yo no controlo. Así que voy a intentar hacer muchos podcasts así con gente, con invitados, pero bueno, es un poco difícil porque mi horario de grabación es por las mañanas y la gente normalmente trabaja de mañana. Yo trabajo de tarde, así que voy a intentar cuadrar, a ver si puedo ir cuadrando con la gente y grabando algún episodio más con invitados, que la verdad es que están más interesantes. Contadme un poco qué os parece. ¿Os gustan más los episodios con invitados, que son más larguitos? Los episodios en los que estoy solo, que son más cortos. Bueno, decidme un poco. Dadme feedback, señores, dadme feedback. Necesito saber si estáis ahí, no estáis ahí. ¿Me oyen? ¿Me sienten? Bueno, vamos a empezar con un nuevo episodio de Error 404. Este episodio se titula Android Not Found, porque después en el temita os contaré mi periplo por Android. Ya os digo que voy a intentar dar una visión personal, pero lo más dentro de lo que es una visión personal, pues lo más objetiva posible, objetiva entre comillas, ¿vale? Evidentemente siempre que des una visión personal no puede ser objetivo, ¿no? Pero sin dejarme guiar un poco por las pasiones o por las empresas que me gustan más, me gustan menos y por las diferentes paranoias que me dan a mí en cuanto a privacidad y protección de datos y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Pero bueno, eso es tema para después. De momento ahora vamos a meternos ya en las noticias con Breaking News. Bueno, y en Breaking News vamos a comentar varias cositas, sobre todo sobre televisión, ¿vale? Vamos a hablar un poco de televisión, ahora que parece que se avecina un nuevo confinamiento, no sabemos si total o parcial, pero tiene toda la pinta que nos vamos a volver a tener que quedar en casa. Pues lo que nos queda para consolarnos es ver la tele, ¿vale? Y para ver la tele, estar viendo las noticias todo el día, coronavirus, es un poco dañino para la cabeza. Así que os recomiendo que desconectéis, veáis series, películas y todo lo que podáis, sin estar todo el tiempo viendo las noticias, porque al final eso da una ansiedad impresionante y no mola, ¿vale? Así que os voy a proponer diferentes alternativas para que podáis ver y entreteneros durante este confinamiento. Primero, os voy a recomendar si no tenéis una tele inteligente, ¿vale? Que tenga para descargarse Netflix y tenga para ver YouTube y ese tipo de cosas, ¿vale? Os puedo recomendar un set-top box, que se llama esto. Es decir, es una cajita que tú conectas a la tele por HDMI y te la convierte en una televisión inteligente. Os voy a recomendar el Xiaomi Mi Box, ¿vale? Que es un aparatito que se conecta directamente a la televisión, como os he dicho, por HDMI y trae un mando. Y con él podéis ver diferentes canales, descargar aplicaciones. Lo que hace es convertir la tele como en una especie de Android TV, ¿vale? Vamos, no como en una especie. De hecho, lo que lleva, el software que lleva es Android TV puro, ¿vale? No es como las teles a lo mejor de Samsung, que tienen su capita, ni las teles de LG, ni nada, ¿vale? Lleva Android puro, con lo cual os aseguro que el funcionamiento va a ser muy bueno. Los Xiaomi Mi Box, estos son muy baratitos. Y vengo a comentarlo en Breaking News porque Xiaomi ha anunciado un nuevo modelo que se llama Mi Box 4S Pro, que de momento solo está disponible en China, pero que muy probablemente llegue a España y lo podremos conseguir en tiendas como AliExpress. ¿Qué novedades tiene el Mi Box 4S Pro? Pues este Mi Box 4S Pro lo que hace es que te añade soporte para 8K, ¿vale? Hasta ahora el Mi Box que había tenía soporte para 4K y este añade soporte para 8K, ¿vale? Para las teles más topes de gama. Y incluye HDMI 2.1, ¿vale? Que es necesario para el 8K. Lo que sí está un poco cortito es de RAM, ¿vale? Son 2 GB de RAM y 16 GB de memoria, ¿vale? Yo eso, los 16 GB de memoria, si vais a descargar películas y ese tipo de cosas, lo veo cortito. O si vais a usar muchas aplicaciones, si pensáis jugar en la televisión. Quizás si vais a dar un uso muy intensivo del aparato, yo no recomendaría este aparato con 16 GB de memoria solo, sobre todo porque ya los juegos en Android cada vez tienen más calidad y ocupan más espacio, así que 16 GB se quedaría cortito. Ya estaríamos hablando de otra opción, ¿vale? Pero bueno, si solo lo queréis ver para, si solo lo queréis usar para ver contenido de streaming, ¿vale? Voy a bajar Netflix y HBO y tal, pues va sobrado. El mando es muy interesante porque trae un mando que se controla por Bluetooth y aparte tiene control por voz, ¿vale? Tiene el OK Google para controlarlo. Y como os he dicho, solo está disponible ahora mismo en China a un precio que al cambio son unos 51 euros. ¿Vale? Cuando llegue a España saldrá seguramente bastante, bueno, no bastante, pero yo me imagino que estará en torno a unos 70 euros así. Que no son 51, los 51 de China, pero es un precio bastante asequible para las características que te da esta tele, ¿vale? Así que, este aparato, perdón. Así que si no tenéis una tele que sea inteligente, con un aparatito de estos lo solucionáis, ¿vale? Y una vez que tengáis este tipo de aparato, ya sea el Mi Box, que es una opción, ¿vale? También tenéis el Fire Stick TV, que hablamos de él en el último episodio que hice presentando las novedades de Amazon. Tenéis también el último Chromecast, que también te convierte la tele en Android TV. Tenéis el Apple TV, si sois fan de la manzanita, ¿vale? Tenéis diferentes opciones. Y una vez que lo tengáis, podéis instalar diferentes aplicaciones. Y una de ellas es Amazon Prime Video, que viene incluida en tu suscripción a Amazon Prime. ¿Vale? También la puedes pagar aparte, pero si te suscribes a Amazon Prime, pues tienes incluido Amazon Prime Video. ¿Vale? Esto tiene diferentes contenidos, películas, sobre todo están dando mucha caña al tema de las películas españolas. Por ejemplo, hace poco pusieron la de Padre No Hay Más Que Uno 2, que es relativamente nueva, con lo cual están con la serie y las películas españolas están implicándose bastante y comprando bastantes películas o ayudando en la producción de bastantes películas que luego ponen en su plataforma muy cercana a su estreno en cine. Con lo cual, oye, es una buena opción si te gusta mucho el cine español. Aparte, ahora han sacado una nueva función que es la de agregador de contenidos, ¿vale? Prime Video ha sacado los Prime Video Channels, que son suscripciones a canales, como por ejemplo Starz Play, un canal que viene incluido también tu suscripción con Vodafone o con Movistar, MGM, Metro Golden Mayer, Mubi, que es una plataforma de películas, ¿vale? En la que todos los... No recuerdo si eran todos los días, todas las semanas. Yo creo que todos los meses. Todos los meses seleccionan una película y aparte tienes un catálogo de películas para ver, ¿vale? No son grandes estrenos de Hollywood, ¿vale? No esperéis ver ahí Los Vengadores. Normalmente eso es para películas más alternativas. O Meso, que es un canal de música clásica y tal. Y ya. ¿Vale? Pues tienen estos diferentes canales y os podéis suscribir individualmente a cada uno. Es decir, os podéis suscribir a Starz Play, a MGM, a Mubi, pagando una cantidad por cada uno, ¿vale? Los precios van desde los 3 euros que cuesta el Meso hasta los 10 euros al mes que cuesta Mubi, ¿vale? Pues tenéis esa alternativa ahí si, por ejemplo, no tenéis Movistar o Vodafone o lo que sea y queréis suscribiros a un canal en concreto, específicamente, pues lo podéis hacer desde ahí, ¿vale? Desde la aplicación de Amazon Prime Video. Hombre, yo lo veo un poco caro, ¿vale? Para lo que ofrece, no sé. Es que para mí el tema de suscribirse a un canal hoy en día, es decir, ver TV tradicional, para mí ya no tiene tanto sentido. Pero bueno, de eso vamos a hablar ahora, porque vamos a hablar de otra aplicación que se llama Pluto TV, ¿vale? Pluto TV, ¿vale? Que es una aplicación que lo que tiene son canales gratuitos con publicidad. Es decir, tú tienes aquí una serie de canales que ves como la tele clásica, ¿vale? Vas pasando de canal y puedes ver estos canales y de manera completamente gratuita, no tienes que descargar nada ni por la aplicación, ni por suscribirte a los canales, ni nada, pero te meten publicidad, ¿vale? Como en la tele normal. Hay canales muy curiosos, ¿vale? Como un canal dedicado a Curro Jiménez, que son 24 horas de episodio de la serie de Curro Jiménez, o el canal de Ana y los 7, ¿vale? Que son 24 horas de episodio de Ana y los 7. Pero bueno, también tiene canales que para echar un rato son buenos, como los canales de comedia que tiene, en especial uno dedicado a Vaya Semanita, que no a todo el mundo le gusta su humor, pero bueno, si te gusta Vaya Semanita, pues la verdad es que, yo qué sé, para echar un ratillo, tienes media horita libre, quizá está bien. O los canales de MTV, son canales en los que echan no música, sino series de MTV o programas como Catfish y ese tipo de cosas, ¿vale? No sé, son... A mí ese tipo de programas no me gusta mucho, pero bueno, quizá tengáis algún adolescente en casa que le mole. También tiene un canal de series, otro canal de películas, canales de niños. La verdad es que viene bastante completito para ser gratis, ¿vale? Y también tiene cosas on demand, es decir, que puedes seleccionar lo que quieres ver, ¿vale? Como si fuera un Netflix. Yo, ya os digo, esto está interesante, está bien. Si tienes media hora en tu casa muerta ahí que no sabes qué hacer y te pones esto un rato, pues mira, te entretiene, ¿vale? Igual que te puedes poner la televisión tradicional, ¿vale? La primera o la sexta o Antena 3. Yo, para mí, este tipo de ver la tele, por lo menos para mi uso, está muerto, ¿vale? Por eso tampoco entiendo muy bien lo del Prime Video Channels, ¿vale? Ver la tele, de decir, voy a ver qué están echando, eso yo hace mucho tiempo que no lo hago, ¿vale? Hoy en día, cuando tienes cualquier cosa que quieras ver a un clic, y lo puedes ver desde el principio, y lo puedes pasar para adelante, y le puedes poner subtítulos, y le puedes, no sé, puedes jugar con él. Sentarse delante de la tele y ver lo que te están echando, a mí me parece ya eso un atraso. El no poder seleccionar lo que quieres ver en cada momento. Solamente en eso, ¿no? En ese caso específico que os he dicho de tengo media hora, tengo 15 minutos, que yo qué sé, estoy esperando a que mi mujer se vista o he quedado dentro de media hora y no sabes qué hacer, ¿no? Y no te vas a poner a ver un capítulo porque el capítulo dura una hora y tienes solo 20 minutos, entonces pues te va a quedar ahí a la mitad. O, bueno, pues en ese caso sí, ¿vale? Lo utilizo. Pero si vas a ver la tele por ver la tele, es decir, he acabado mi jornada laboral, llego a mi casa y mientras que estoy cenando me voy a ver una serie. El ponerte un canal y a ver qué me echan, ¿vale? Pudiendo elegir, ¿vale? Teniendo Netflix, teniendo HBO, teniendo Prime Video normal. Me parece un poco un atraso, ¿no? El no poder elegir lo que quieres ver, ¿vale? No sé, porque además el tema de la publicidad en Pluto TV, por ejemplo, que no sé, no sé qué necesidad tiene hoy en día de ver publicidad. Bueno, ya os digo, son opciones que están ahí y que son interesantes, así que si, ya sabéis, si nos confinan, otra vez, que esperemos que no, tenéis ahí 10.000 millones de opciones para ver si queréis y os interesa este tema, algún día podemos hacer un especial en el que se hable de solamente de contenidos de TV y aplicaciones, Netflix, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar al temita, que es Android Not Found. Bueno, y en el temita como os he dicho al principio, lo voy a hacer un poco personal, ¿vale? Voy a relatar mi periplo por Android. Yo tuve móviles, tuve iPhones, ¿vale? Yo empecé en el mundillo de los smartphones con un móvil Android, ¿vale? Yo, mi primer móvil Android fue un HTC Hero, creo recordar. Creo recordar que sí, que fue un HTC Hero. O no sé si hubo uno antes de ese, pero creo que mi primero fue un HTC Hero, ¿vale? Y el HTC Hero, pues, estaba muy bien. Después pasé a un Samsung Galaxy S, el S, normal, el primero que salió, ¿vale? Que también fue una maravilla. Y ya de ahí salté a los iPhone, ¿vale? Yo empecé con un iPhone 3GS, 3S o 3GS. Después me pasé a un 4S. Después del 4S fui al 6S y del 6S salté al 7. Y cuando estaba en el iPhone 7 me cansé. Tío, estoy harto, ¿vale? De los iPhone porque no innovaban nada, ¿vale? Llevaban, pues, fijaos, desde el iPhone 6 con el mismo diseño, es decir, tuvimos el 6, 6S y el 7 con el mismo diseño y después el 8, ¿vale? Todos con el mismo diseño. Cuando salió el 8 fue cuando ya me cansé, dije, no voy a pillar otro iPhone más. Cuando salió el 8 también salió el iPhone X, ¿vale? Que sí innovaba, era todo pantalla y estaba muy guay, pero carísimo, de cojones. Entonces, evidentemente no me lo podía ni permitir, ni se me pasaba por la cabeza comprarme un iPhone X. Así que, o iPhone 10, en realidad es iPhone 10, no iPhone X, pero a mí siempre me ha molado más decir iPhone X porque lo de la X suena guay, ¿vale? iPhone X. Pero bueno, el iPhone 10. Ni me planteaba comprarme un iPhone 10 porque eran carísimos y estaba muy aburrido de los iPhones, ¿vale? Mi iPhone 7 No me salió muy bueno, tenía un piso muerto en la pantalla que no me quisieron arreglar, fuera de garantía. Aparte me cansé un poco también de siempre el mismo diseño, de no poder personalizar la pantalla de inicio, y estaba bastante quemado con los iPhone, ¿vale? Entonces del iPhone 7 me salté al Samsung Galaxy S9, es decir, después de muchos años con iOS, teniendo iPhone, me pasé a Android de nuevo, ¿vale? Volví a Android y estrené un Samsung Galaxy S9. S9 normal, ¿vale? No S9 Plus, ¿vale? Y la verdad es que flipé. El Samsung Galaxy S9 ha sido el mejor teléfono Android que he tenido nunca. Y lo digo sinceramente. ¿Por qué? Pues primero, el diseño del teléfono era exquisito. Era un teléfono pequeño. Yo, como ya he dicho varias veces, tengo manos pequeñas y a mí me gustan los teléfonos compactos. Y este teléfono era bastante compacto. Viniendo de un iPhone 7, pues imaginaos, ¿vale? Un diseño todo pantalla, con los bordes redondeados. Me pareció una maravilla. Una maravilla. El pantallón era impresionante, ¿vale? Una pantalla con unos colores y una calidad genial, ¿vale? Muy bien calibrada, un brillo máximo muy alto, súper guay. Y después, la cámara. El Samsung Galaxy S9, que no el S9 Plus, ¿vale? El S9 Plus traía dos cámaras, pero el S9 traía una sola cámara, ¿vale? Pero qué cámara, señores, qué pedazo de cámara. Yo decido simplemente que tengo fotos que he hecho con este móvil colgadas en mi salón, ¿vale? Que las he impreso en formato foto y las he colgado en mi salón y son fotones. Este móvil, al tener un solo módulo, hacía mucho procesamiento con su procesador, ¿vale? Que era un Exynos porque me compré el modelo europeo. Pero el procesamiento que hacía de las fotos y después instalándole la Gcam, que salieron algunas versiones compatibles, hacía unos fotones impresionantes, con una calidad genial, ¿vale? Y aparte el software de Samsung, para mí, para mi gusto, de lo que he probado, no he podido probar... he probado, mentira, sí que he probado Android puro, pero no lo he probado en un móvil tope de gama, ¿vale? Sino lo he probado en móviles gama media. También, tampoco he probado, lo que sí que no he probado es Oxygen OS, que es el software que incluye OnePlus, que me gustaría probarlo porque todo el mundo habla muy bien de él, pero sin haber probado Android puro en un gama alta y sin haber probado Oxygen OS, para mí el software de Samsung es muy bueno, muy bueno. No puedo decir excelente, porque sí que es verdad que, hombre, de vez en cuando se ralentiza, que tiene cosas... Por ejemplo, el menú de opciones es muy complicado, tiene 10.000 millones de trillones de ajustes que tienes que activar aquí y allí y es un rollazo, ¿vale? Sin embargo, funciona muy bien, ¿vale? La capa de personalización es muy bonita, los iconos están muy bien pensados y muy bien diseñados y funciona muy fluido. Así que el Samsung Galaxy S9 a mí me encantó. ¿Qué tenía de malo? Pues primero la batería, ¿vale? La batería se la bebía, yo no llegaba al día de batería con el Samsung Galaxy S9, ¿vale? Quizá cuando lo estrené al principio sí iba más o menos mejor, pero ya claro, cuando pasó un año con el móvil la batería se degradó un poco y ya sí que no llegaba al día, ¿vale? No me hacía las 24 horas. El tema de tener un móvil pequeño pues es lo que tiene, que siempre tienes menos batería, pero aparte en este caso en especial la batería se la bebía, ¿vale? Era una cosa impresionante. Y aparte la cámara, aunque era excelente, ¿vale? Y hacía unos fotones impresionantes, sí que es verdad que se quedó anticuada pronto, ¿vale? Ya cuando salió el S9 ya empezaban a salir los móviles con doble cámara, después triple cámara, después cuádruple cámara. Y claro, aunque tengas una cámara, un único módulo de cámara excelente, el tener la versatilidad, por ejemplo, de un gran angular, que yo lo uso mucho porque a mí me gusta mucho hacer fotografías de paisajes, es una cosa que llama mucho la atención, ¿vale? Entonces la cámara... se me quedó un poco anticuada bastante pronto. Aparte, al tener un solo módulo de cámara, el modo retrato lo hacía por software. Y eso hacía que sacar una foto en modo retrato fuera muy difícil. Las hacía bien, recortaba bien a las personas, pero era muy difícil, ¿vale? Te tenías que poner a una distancia determinada y si no te ponías a esa distancia, pues no te hacía el retrato, ¿vale? Entonces, bueno, por ese tipo de cosas, ¿vale? Sobre todo por la batería, me decidí cambiar a pasarme a otro móvil tope de gama. Y como dije, bueno, pues como lo que peor que llevo en el Galaxy S9 es la batería y la cámara, me voy a comprar un móvil que sea un pepino de batería y un pepino de cámara. Así que me fui por un Huawei P30 Pro. El Huawei P30 Pro es otro movilazo, ¿vale? Yo estaba muy contento con ese móvil, ¿Por qué? Porque la cámara era una pasada. O sea, si la del S9 era un pedazo de cámara, la del P30 Pro era un bastinazo. ¿Vale? Un bastinazo, palabra gaditana que os enseño en este podcast, un bastinazo es una exageración. La cámara del P30 Pro es increíble e incluso a día de hoy, ¿vale? Si podéis conseguir un P30 Pro baratito, hoy en día se puede conseguir un P30 Pro de segunda mano, incluso nuevo, a un precio bastante asequible, unos quizá 500 euros o así, nuevo. Yo lo recomiendo porque esto es un movilazo en cuanto a cámara. La cámara tenía su módulo frontal, gran angular, un modo macro, un teleobjetivo hasta 50x, es decir, que tenía un pedazo de teleobjetivo que podías, yo qué sé, hacer fotos, hacer una foto de la luna impresionante, ¿vale? Y aparte la batería también es un bastinazo. Es decir, este móvil salía de casa por la mañana y llegaba a casa y no me había gastado ni un 30% de batería. Vale, una batería enorme, enorme, para echar 2-3 días sin tener que cargar el teléfono, ¿vale? Quizá 3 días es un poco exagerado, pero 2 días sí te aguanta bien, ¿vale? Incluso 3 días, sí, 3 días te podría aguantar este teléfono bien, ¿vale? Y aparte el funcionamiento era muy bueno, ¿vale? Muy fluido, muy rápido. Pero, ¿qué le pasaba al Huawei P30 Pro? El software. O sea, yo no conseguí acostumbrarme a EMUI. EMUI, que es la capa de personalización de Huawei, no me gusta nada, ¿vale? De vez en cuando se me ralentizaba, los iconos me parecen feos de cojones, las funciones en la nube de Huawei y la personalización que tiene me parece que no están muy bien implementadas. No sé, a mí EMUI me pareció, fue lo que me echó para atrás, ¿vale? Fue lo que no conseguí acostumbrarme a él. No sé, es algo, aquí es algo personal, ¿vale? Yo he dicho al principio del podcast que iba a intentar ser objetivo, entre comillas. Pero es que aquí no puedo decir, si me dice, oye, ¿por qué no te gustaba el Huawei P30 Pro? ¿Por qué lo vendiste? Es que no puedo decir algo objetivo, ¿vale? Es una sensación, ¿vale? Es un... lo que llaman los ingleses look and feel, ¿vale? Pues el look and feel del Huawei P30 Pro no me entusiasmó, ¿vale? No estaba cómodo con su capa de personalización, no estaba cómodo con sus iconos, lo solucioné instalando un launcher, pero los launchers ya sabéis, funcionan bien algunas veces, otras veces no, que si lo actualizo y pierdo el launcher y lo tengo que volver a activar, un poco rollo, ¿vale? Aparte, la pantalla del Huawei P30 Pro era muy buena, pero no tan increíble como la del Galaxy S9. La pantalla estaba bien, ¿vale? Una pantalla Super AMOLED, 4K, la leche. Pero me gusta más cómo tiene calibrada sus pantallas Samsung. Las cosas como son. Así que no era tan increíble la pantalla. Bueno, pues ya os digo, el P30 Pro era un pedazo de móvil. Es un pedazo de móvil. Si a alguien le gusta o cree que podría vivir con EMUI, yo se lo recomiendo porque es un movilazo, ¿vale? Además, el Huawei P30 Pro... fue el último Huawei que incluye los servicios de Google. Es decir, que si lo podéis conseguir todavía, tenéis los servicios de Google incluidos, ¿vale? Gmail, etcétera. Ya a partir del P30 Pro, por ejemplo, el Mate 30 o el P40, no traen los servicios de Google, que es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Así que ya os digo, si podéis conseguir este terminal baratito, esto es un pepinazo, ¿vale? Y bueno, pues vendí mi P30 Pro y para poder comprarme un iPhone, pero claro, todavía no había salido el iPhone 12 cuando yo vendí mi P30 Pro. Entonces dice, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué hago entre... ¿Cómo gestiono? No me puedo quedar sin móvil. Así que para ir del P30 Pro al iPhone 12, lo que hice fue pillarme un Redmi 9, ¿vale? Un Xiaomi Redmi 9, un móvil muy baratito, para ir tirando entre medio. ¿Vale? Y tirando mientras que salía el iPhone 12, digo, bueno, pues ya cuando salga el iPhone 12, me pillo el 12 y ya el Redmi lo coloco por ahí de segunda mano barato porque realmente va a estar nuevo, ¿vale? Lo voy a estar usando un mes con máximo 2. Redmi 9, móvil gama media. Claro, ¿qué pasa? Cuando pasas de un gama alta premium de hace 2 años o de 1 año a un gama media, aunque sea de este año, se nota, ¿vale? Se nota, por mucho que os digan que no. Señores, no creáis los vídeos de YouTube, ¿vale? O tened mucho cuidado y ved muchos vídeos diferentes, de diferentes personas y contrastad información. porque un Redmi 9 no es un pedazo de móvil, ¿vale? Es un móvil para que use tu padre o tu madre, o incluso si tú tienes unas necesidades muy básicas de móvil, de WhatsApp y se acabó, ¿vale? O WhatsApp e Instagram, te vale, ¿vale? Pero para una persona que usa el móvil de manera intensiva, como en mi caso a lo mejor, que lo uso para trabajar, mandar correos, hacer llamadas, mandar SMS, no sé, mil cosas, hacer fotos, ¿vale? Ya dije que mi cámara de fotos es mi móvil. Yo no recomendaría este móvil, ¿vale? Puntos buenos que tiene, un móvil muy barato, ¿vale? Por unos 100, 120 euros lo puedes encontrar, incluso más barato si te vas a tiendas como AliExpress. El software de Xiaomi está muy bien. A mí me gusta más MIUI, que es el software de Xiaomi, sí, que EMUI, ¿vale? Bastante más. ¿Por qué? Pues porque los iconos están mejor diseñados, están mejor pensados, todo está un poco más armónico. Cosa mala, que te meten publicidad con el software, ¿vale? Y esto no mola, Xiaomi. Hay varios tutoriales ahí para desactivar la publicidad, pero no mola. Y otra cosa buena que tenía el Redmi 9, eso sí, es la batería y la carga rápida, ¿vale? Una batería inmensa también, que te decía los 2 días, 3 días sin problema. Y aparte, una carga rápida, muy rápida, ¿vale? Que en 2 horas o 1 hora tenías el móvil cargado casi al 100%. Y viene con el cargador incluido en la caja, guiño, guiño. En un móvil de tan barato, pues se agradece un poco de tener esta carga rápida, ¿no? Así que eso era un punto muy positivo. Pero claro, lo malo de este móvil, cámara mierder, ¿vale? La cámara del Redmi 9 era una basura, sobre todo después de venir de un P30 Pro, que la cámara era un bastinazo, vuelvo a repetir, pues ahora con este Redmi 9, pues la cámara era horrible, ¿vale? En condiciones de poca luz no se veía nada, todo grano, horroroso, ¿vale? El software, aunque he dicho que MIUI me gusta más que EMUI, en este móvil concreto el software iba mal, ¿vale? Tenía tirones, ralentizaciones, a lo mejor tenías abierta una aplicación y volvías al menú de inicio y tenías que estar esperando como unos 5 o 6 segundos porque se quedaba la pantalla congelada, ¿vale? Se quedaba en el fondo de pantalla solo sin los iconos y tenía que esperar a que aparecieran los iconos. Esto puede ser debido al procesador, que es Exynos, y quizás los Exynos no rinden tanto como los Snapdragon, o no, quién sabe, a lo mejor es que no estaba simplemente bien optimizado y tal. Por cierto, mi modelo era el de 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento, con lo cual debería haber ido bastante fluido, ¿vale? Porque lo digo porque el modelo básico tiene 3.32, que yo entiendo que eso vaya mal, pero el mío debería haber ido bien. Ah, bueno, otra cosa de positiva que se me ha olvidado comentar, ¿vale? Es que un móvil de este bajo precio tenía NFC. Eso es importante porque yo uso mucho el NFC para pagar con el móvil. También decir que la pantalla, pues, simplemente correcta. Era una pantalla normalita, ¿vale? Sin muchos aspavientos. De hecho, ahora que he cambiado de móvil, pues veo que la pantalla del Redmi 9 es bastante mala a la hora de su interpretación de colores, pero bueno, tampoco es asquerosa, ¿vale? No es una pantalla de esta de hace 5 o 6 años. Está bien, no está mal. ¿Y ahora qué he hecho? Pues bueno, he vuelto al iPhone, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué he vuelto al iPhone? Porque la integración con todos los demás productos de Apple es inmejorable, ¿vale? Es insuperable, esto es así. Yo tengo un Mac, yo tengo un iPad y cómo se integra el teléfono con el resto de accesorios, es decir, cómo funciona la nube, cómo si te suena una llamada en el iPhone te aparece en el Mac, cómo tiene sincronizada la aplicación de notas, la aplicación de tareas, porque claro, cuando tenía Android tenía que recurrir a aplicaciones de terceros, ¿vale? Después de probar muchas, también os digo un poco que cuando tenía Android para notas usaba Simple Notes, que a mí me gusta mucho, ¿vale? Y puedes sincronizarla entre Android, Mac, iPad, etcétera. Y para tareas usaba Microsoft To Do, que esta aplicación o te encanta o la odias, ¿vale? Esto no tiene término medio. Porque para un usuario que pone tareas tipo básico, es decir, lista de la compra y ese tipo de cosas, va bien, pero ya si eres usuario de gestor de tareas Power Pro User, pues quizás esto se te queda corto. A mí yo realmente el tema de gestión de tareas no lo uso, así que para mí el tipo lista me va bien. Y esto está bien, pero las aplicaciones de Apple funcionan mucho mejor que estas aplicaciones, ¿vale? Entonces tenerlas sincronizadas entre el Mac, el iPhone y el iPad es insuperable. La integración entre un iPhone y los demás productos es insuperable. Entonces, teniendo un Mac, teniendo un iPad, no tener un iPhone es un poco limitante, ¿vale? Tener Android te limita un poco a tener que recurrir a aplicaciones de tercero y hacer cosas que serían mucho más fáciles si tuvieras un iPhone y no son tan fáciles si tienes un teléfono Android. Así que bueno, he vuelto al iPhone. Al final no me he comprado un iPhone 12, ¿vale? ¿Por qué? Pues todo, la pela es la pela, ¿vale? La pasta. El iPhone 12 realmente trae unas mejoras que son el 5G, que a mi zona no llega, la pantalla OLED, que eso sí hubiera estado guay tenerlo, pero no sé, no creo que valga la pena, y mejoras en la cámara, sobre todo en el modo nocturno, pero bueno, pues como ahora mismo no se puede salir mucho a la calle, tampoco es que vaya a usar la cámara demasiado. Así que al final me he ido al iPhone 11, me pillé un iPhone 11, son 220 euros menos más, menos mal, 220, menos mal que me he comprado un iPhone 11 y me he ahorrado 220 euros, ¿vale? Son 220 euros menos que el iPhone 12, con lo cual yo creo que no lo vale. Yo pienso que las mejoras del 11 al 12 no son para pagar 220 euros. Habrá otra gente que sí, que diga, oye, pues sí, tío, la pantalla merece la pena, las mejoras de la cámara, el procesador es mejor. Vale, ok. Yo para mi uso, ¿vale? No me merece la pena pagar 220 euros más. Vale, así que me he ido al iPhone 11. ¿Y qué tiene de bueno el iPhone 11, aparte de esta mejora en mi día a día, ¿vale? El estar en tener una integración con mi portátil y mi tablet? Bueno, pues aparte del iPhone 11, una cosa que estoy viendo es la batería. Va muy bien, yo me esperaba mucha peor batería. De verdad que digo que yo esperaba que en el iPhone 11 iba a tener una batería muy mala. Y sin embargo, la batería me está sorprendiendo, ¿vale? Llego a casa con un 60-70% de batería, lo cual muy guay, ¿vale? También es verdad que el teléfono está nuevo, habrá que ver qué pasa dentro de 3-4 meses cuando la batería se haya degradado un poco, ¿vale? Pero de momento de batería, guay, ¿vale? Evidentemente no le llega a la altura al P30 Pro ni al Redmi 9, que tiene unas baterías inmensas, pero va bien, ¿vale? Funciona guay la batería. Y el diseño y los materiales del iPhone 11, pues evidentemente no se puede comparar, ¿vale? Un Redmi plasticoso con un iPhone 11 en aluminio. Además me lo he comprado en rojo, con lo cual es muy bonito. El tema todo pantalla mola mucho. Sin embargo, una de las cosas negativas, los marcos, ¿vale? Tiene unos marcos gordísimos alrededor, que eso se nota, ¿vale? Sobre todo si vienes de un Galaxy o de un Huawei P30 Pro, que tiene la curvita. Que la curvita está muy guay al principio, ¿vale? Es un efecto, wow, Dios, qué guay, ¿no? Eso de la curvita, pero después dices, bueno, al final es una cosa extra, superflua, que no te aporta nada, ¿no? Sin embargo, en el iPhone 11 no hay curvita, pero sin embargo los marcos son enormes, ¿vale? Son unos marcos alrededor de la pantalla que son grandecitos, ¿vale? Eso se ha mejorado en el iPhone 12, se ha mejorado en el 11 Pro, pero aquí todavía tenemos unos marcos gorditos, ¿vale? La pantalla y el brillo me tienen ahí mosqueado, ¿vale? Porque cuando cogí el iPhone 11 no me gustó mucho cómo se veía la pantalla. Incluso pensaba que la del Redmi 9 se veía mejor que la del iPhone 11. Sin embargo, bueno, después de toquetearle un poquito, quitarle el trutón, ¿vale? Que el trutón me hacía la pantalla como más amarillenta. Y subirle el brillo un poquito ya me he acostumbrado a la pantalla y sí que la veo mucho mejor, ¿vale? Pero al principio fue una cosa que no me tal. Y una cosa que me ha decepcionado bastante, bastante en el iPhone 11 es la cámara. Aparte de, bueno, tengo que hacer más pruebas, evidentemente, tengo que probarla en más situaciones, pero la cámara del iPhone 11 no es tan buena como la pintan por ahí, o por lo menos esa es la impresión que a mí me da. En fotos, en vídeo, es una pasada. Es decir, eso es verdad, una cosa que se me ha olvidado comentar, con el Huawei P30 Pro, las fotos eran una maravilla y una pasada, pero los vídeos eran una mierda. O sea, a mí como hacía vídeo el Huawei P30 Pro no me gustaban nada, me parecía que hacía unos vídeos con muy poca calidad. Sin embargo, los vídeos en el iPhone son espectaculares. O sea, hace unos vídeos increíbles, pero las cámaras no son ni de lejos tan buenas como la del P30 Pro. Incluso me atrevería a decir que la cámara principal del iPhone 11, para mi gusto, me da la sensación de que es un poco peor que la del Galaxy S9, ¿vale? No sé, me saca un poco de ruido en las fotos, el modo retrato no consigue hacérmelo bien. El Huawei P30 Pro tiene un sensor que se llama TOF, Time of Flight, que lo que hace es medir la profundidad y la distancia y tal, es como el líder en los iPad y en los iPhone nuevos, el iPhone Pro nuevo, del iPhone Pro 12, y hacía un modo retrato impresionante. Además, sin tener que poner el modo retrato. Mientras cuando tenías la IA activada, te detectaba que estaba haciendo una foto a una persona y te activaba el modo retrato y hacía unos fotones impresionantes y un modo retrato súper bien conseguido, ¿vale? Muy bien recortado y tal. En el iPhone 11 no consigo hacer un modo retrato en condiciones, ¿vale? Siempre me lo recorta mal o me pilla el pelo como si fuera parte del fondo. No sé. La cámara, ya os digo, me está decepcionando bastante. Las fotos diurnas, así, foto normal con el sensor principal, guay, con el gran angular, bueno, pero después en condiciones de poca luz, por ejemplo, el otro día hice una foto con el flash y salió horrorosa. Sin flash sí es verdad que salió mejor, con el tema del modo noche, pero evidentemente no le llega a la altura de la cámara ni a la suela de zapato al Huawei P30 Pro. O sea, el Huawei P30 Pro tiene una cámara impresionante, ¿vale? Y el iPhone 11 no la tiene tanto. Así que del P30 Pro al iPhone 11 he ganado en integración con los demás productos de la manzana y en calidad, evidentemente, de software, pero he perdido en cámara, ¿vale? He perdido bastante en cámara. Es una de las cosas que me está dando bastante pena, ¿vale? Que la cámara del iPhone 11 no me va tan bien. O por lo menos, de momento, no me va tan bien. Yo no sé si tendré que hacer más pruebas, calibrar, acostumbrarme un poco a cómo se usa, pero cuando veo esas comparativas, iPhone 11 versus Huawei P30 o iPhone 12 versus Huawei P40, que sepáis que para mí, pues en mi experiencia, la cámara del iPhone 11 es peor, bastante peor. O sea, no se puede decir que sea una mala cámara, es decir, el iPhone 11 tiene un pedazo de cámara, ¿vale? Y las fotos son buenas, son muy buenas fotos, ¿vale? Pero son peores que el P30 Pro, hablando objetivamente. Yo no puedo decir que estén a la misma altura porque no lo están, ¿vale? Probablemente, si os estáis pensando en compararos, por ejemplo, yo que sé, un Samsung Galaxy S20 y un iPhone 12 o un iPhone 11, que está ahora más o menos igual de precio, un iPhone 11 y un Galaxy S20 están más o menos parejos en precio, y un factor determinante es la cámara, miradlo bien, pero intentad mirarlo vosotros, ¿vale? Por vuestra propia cuenta. Mirad si ahí tenéis a alguien que tenga un iPhone 11 o un iPhone 12 y alguien que tenga un Galaxy o un Huawei o lo que sea y os pueda pasar fotos y comparáis, ¿vale? Intentad echar vosotros fotos, yo que sé, a una tienda, ya sé que ahora es difícil con el tema de la pandemia, pero intentad ir a una tienda y comparad, ¿vale? Las dos cámaras. Y miradlo vosotros, porque yo soy un gran consumidor de vídeos de YouTube, de tecnología, ¿vale? Veo muchos vídeos de canales tanto españoles como americanos, como británicos y me sorprende mucho, ¿vale? Que en estos vídeos siempre ponen al iPhone de turno con el Samsung de turno y el Huawei de turno, ¿vale? Y dicen que las cámaras son muy similares, incluso muchas veces dan por ganador a los iPhone. Y a mí no me parece que esto sea así, ¿vale? Por ejemplo, por lo menos desde mi experiencia personal. ¿Vale? Ya aquí, cada uno que saque sus propias conclusiones. Y hasta aquí mi periplo con Android. Decidme qué os ha parecido el episodio, si os ha gustado, no os ha gustado, estrellitas en Apple Podcast, deditos levantados en iVoox, más estrellitas en Google Podcast, donde nos estéis escuchando, por favor, déjanos una reseñita o por lo menos déjanos unas estrellitas o comentarios y estaremos encantados de recibirlo. Nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Un saludito.